Podcast. Programas DX.
iVoox.
Spotify.
Mediospublicos.uy. ...57 años de música de dos orillas. Elvio López.
Mira, esto tiene un origen en una institución que se llamó el Club de la Guardia Nueva. Una institución que se formó en el año 1954 y que duró 20 años... hasta que fue clausurada durante la época de la dictadura en el año 1974. Ese club de la Guardia Nueva, que era un sótano donde nos reuníamos, y digo nos reuníamos porque yo me integré en el año 69 siendo un jovencito al club, y era un sótano donde había un piano, es decir, todo acomodado, sillones viejos, y allí se estudiaban estilos musicales, antropología cultural del tango, tendencias literarias. Y lógicamente, por eso, por allí pasaron los grandes, las grandes figuras del tango, ¿no? Lucio de Mare, Aníbal Troilo, Astor Piazzolla, Osvaldo Fresedo, Edmundo Rivero, el polaco Goyeneche, etcétera, ¿no? Y entonces se conformó una generación brillante, de cual está Boris Puga, el maestro Boris Puga, y Horacio Ferrer, entre los grandes, digo. Y empezaron a trabajar, digamos, a elaborar una producción historiográfica notable, como no hay en el Río de la Plata. Y sacaban aquellas informaciones, aquellas pequeñas revistas de miógrafo, donde estudiábamos, los que íbamos, que éramos jovencitos, estudiábamos el factor académico del tango. La cultura popular tiene expresiones de música de altísimo nivel que hay que estudiar. Y entonces decidieron que había que hacerlo, digamos, a través de un medio de comunicación. Ya se venía haciendo en algunas radios como Fénix y otras más, hasta que finalmente se les ofreció en aquel momento la CX26 Radio El Sodre. Y comenzaron con un colega tuyo, el doctor Milton Rivegliato, que hace unos 30 años que está en París y que es una figura bastante importante en la medicina internacional, y con Boris Puga. Y entonces el programa empezó a suscitar audiencia, y el estilo era totalmente distinto, no eran pasadiscos, era explicación de tendencias estilísticas, de estilos literarios, es decir, de entender, por ejemplo, armonías y contrapuntos internos de la música y que se expresaban en el tango, es decir, oficios de cadencias melódicas. Y eso empezó a entusiasmar, que el tango no era simplemente una música de entretenimiento, sino que era una música también que tenía valor académico, valor de alta música.
Chiquele Brignolo, El Retirado de Posadas, Quejas del Bandoneón de Filiberto, Sur de Troilo y Mansi, Uno de Mores y de Shepolo, Prepárense, Triunfal y Adiós Nonino de Piazzolla, Cuesta Abajo de Gardel, Malena de Demare y Mansi, Tanquísimo, La Calle 92, De Carísimo, Calambre, Los Poseídos, Lo que Vendrá y Tres Minutos con la Realidad, todos de Piazzolla. Contrabajeando, de Piazzolla y Troilo. Tango para cinco instrumentos y Melancólico Buenos Aires, también de Piazzolla. Y ya vamos a nuestra grabación.
CX24, La Voz del Aire, transmite directamente desde el Salón de Actos del Semanario Marcha el recital de nuevo tango por el quinteto del maestro Astor Piazzolla. Este recital fue organizado conjuntamente por Marcha y por el núcleo Gente de Tango. En primer término, va a quedar con ustedes el señor Hugo R. Alfaro, del semanario Marcha.
¿Recién te integrabas cuando arrancó el programa prácticamente?
Claro, yo me integraba al Club de la Guardia
Nueva.
Sí,
al Club de la Guardia Nueva. Digo, claro. Pero, o sea que viviste el nacimiento, o sea, palpitaste el nacimiento del programa, ¿no?
Por supuesto, sí. Y, y anhelaba en algún momento tener una mínima capacidad, porque me iba con una libretita y anotaba cosas que ni imaginaba yo que existían dentro de la música popular.
¿No te imaginabas tampoco que quizás anotando esa libretita y viendo el nacimiento hoy estés haciendo música a dos orillas,
¿eh? Es que...
te lo imaginabas.
No, para nada. Y esos apuntecitos que todavía conservo han sido factor removedor y formador de lo que hoy experimento, que simplemente traduzco lo que sentí, nada más.
Nosotros en Florida había un habitué de
estas tertulias,
el Pocho Civil, y nos contó varias veces de lo enriquecedor de esas tertulias, que llegaban hasta la madrugada o pasaban la madrugada, y de esos momentos que vos considerás claves en tu vida vinculada al tango o del propio nacimiento de Música a Dos Orillas. ¿Qué momentos de esos que tú me nombraste, capaz que me lo podés dar en más detalle?
Sí, hubo momentos muy significativos en mi experiencia en la Guardia Nueva y luego en Música a Dos Orillas. Primero, el conocimiento de algunas figuras míticas. A mí me marcó mucho conocer a Aníbal Troilo, por ejemplo. Y yo lo conocí a Aníbal Troilo teniendo 19 años, ¿no? Y me acuerdo que en una interacción yo le pregunté, ahí en una reunión de esas tertulias que teníamos en la Guardia Nueva, ¿qué tenía que hacer yo para conocer de tango? Y me dijo, tres cosas tenés que hacer: escuchar, investigar y escuchar. Y eso me quedó muy marcado, ¿no? Y el gordo se posesionaba y cerraba los ojos y me decía, porque el tango tiene una cosa de liturgia, de misa. Me dijo, ¿no? Vos tenés que tener también un espíritu contemplativo. Y eso me marcó, digamos, más allá que después salía con anécdotas muy jocosas. El gordo era un tipo admirable realmente y muy querible. Esa fue una cosa que me marcó mucho, ¿no? Y que me hizo un troiliano fundamentalista, ¿no? Porque él es la síntesis de todo el tango, ¿no?
Tangueando en Carve, tango programa de Cervecerías del Uruguay, que se transmite por CX16 Radio Carve de Montevideo. Y esta noche ha llegado hasta nosotros la máxima figura del tango, Aníbal Troilo.
...57 años de música de dos orillas.
Pichuco retribuye así la cortesía del maestro Mario Colucci, quien en nombre de todos los directores que integran el elenco de Tangueando en Carve le dedicó su programa del día miércoles pasado. Bienvenido entonces, maestro Troilo.
Amigos, la verdad es que ya no tengo palabras para agradecer tantas demostraciones de simpatía y de cariño que me están brindando desde que llegué a esta tierra querida. Una vez más, tengo que abrazarlos a todos con todo mi corazón y prometerles, cada vez que me presenten de ustedes, dar lo mejor de lo que tenga. A todos sus amigos y grandes maestros, deseo toda la suerte que he tenido yo, que se la merecen por buenos y por grandes compañeros también. Por un chulo.
Y la otra fue conocer a Astor Piazzolla. Y lo conocí en el año 70 en la Guardia Nueva, es decir, cuando él fue a presentar aquí en Montevideo lo que ya era un éxito mundial, que era Balada para un Loco y Chiquilín de Bachín. Y vino con Amelita Baltar, que en ese momento era su pareja, ¿no? También vino Ferrer. Y fue un momento muy lindo porque Piazzolla tenía esa característica de hablar contigo, es decir, no en forma de arrogante del que sabe, sino que te trataba, te relacionaba perfectamente como a un igual. Y esos son los grandes.
Gente de tango, cuya representación me ha sido confiada, se complace esta noche por partida triple, porque de alguna manera se labra en ella su acta bautismal, porque ese bautismo se hace invitados a compartir la mesa de una casa tan llena de queridos amigos, y porque todo ese capital va apostado a un hombre cuya música encontró el camino del arte, porque él la ha convertido en una inquietante aventura. Lo acompañan hoy el maestro Jaime Gossis al piano. No es el caso ahora, y yo pienso que nunca, elogiarlo o combatirlo cuando él ha demostrado que sabe poner una mano en el infierno sin quemarse y la otra en el cielo sin perderse. Hay una afirmación en todo esto, y también hay una interrogante. ¿Qué es el nuevo tango? Yo he buscado, acaso para expresarlo, un equivalente literario. El nuevo tango no es ni Florida ni Boedo. Es una corrientes, una calle corrientes ideal de una ciudad también acaso ideal en la que todos algún día vamos a querer vivir. Astor.
Finales del 60, ¿no? Principios sí. del 70. No era común que un gurí de 19 años le gustara demasiado el tango.
Sí.
¿No? ¿Cómo, sí. ¿Cómo lo vivías tú? Porque en realidad era otra la música que marcaba los ritmos de los jóvenes.
Sí, claro. Por supuesto que yo me había afiliado en algún momento a la línea superficial del Club del Clan y también a la hegemonía de la música anglosajona a través de los Beatles y otras, sin duda, que uno estaba en eso, ¿no? También. Pero en casa se escuchaba mucha música de tango, y mis padres cantaban, entonces escuchábamos a Canaro, a D'Arienzo, a Raciati, Romeo Gavioli. Es decir, yo mamé ese mundo, ¿no? Ese mundo del Club Colón, del Suamérica, digamos, donde íbamos a ver las orquestas, y yo me fascinaba con D'Arienzo teniendo 13, 14 años. Pero la Guardia Nueva me descubrió otra cosa, ¿viste? Es decir, eso era muy popular, muy masivo, pero no generaba una sensibilidad estética profunda, digamos, ¿no? Y en la Guardia Nueva conocía, para ponerte tres ejemplos de figuras que incluso incursionaron también en arreglos de música clásica, pero que fueron fundamentales en el tango: Alfredo Gobi, que Piazzolla dijo en la Guardia Nueva que él era hijo musical de Gobi, que Gobi es la síntesis de lo mejor del tango, pero Gobi es un desconocido, es decir, prácticamente no hay difusión de Gobi, Alfredo Gobi. Mario De Marco, un gran arreglador musical, pero claro, el prestigio se lo llevaba el director, que era Pugliese, ¿no? Sin duda, otra figura extraordinaria. Y Argentino Galván, yo no lo conocí, pero fue a la Guardia Nueva, dejó mucho material, y era el que arreglaba la orquesta de Pichuco, la orquesta de Troilo. Entonces, la Guardia Nueva te amplió el conocimiento y te sacó del mero sentimentalismo para que el corazón manifestara a través de la inteligencia lo que tu sensibilidad expresaba. Entonces el tango se convirtió en una manifestación espiritual e intelectual fascinante. Es decir, y que hablaba de lo que yo sentía en mi ciudad.
Elvio López.
Y eso sin duda ingresó en vos para quedarse para siempre.
Para siempre.
Ahora, ¿cómo fueron los inicios del programa en sí? Porque naturalmente se juntaban allí en el Club de la Guardia Nueva, esos intercambios inolvidables, pero había que llevarlo a un programa de radio. ¿Cómo fue eso?
Lo guionaban, es decir, se improvisaba sobre el guión, pero además tenían un problema, que Boris Puga siempre lo cuenta, que el campodónico de la época tenía problemas porque Boris llevaba los discos 33 o 78, no olvidemos que todavía no se habían universalizado los LP, ¿no? Y entonces, ¿qué pasaba? Explicaban, digamos, todo el proceso de la obra, y entonces tenían que parar en algún momento, es decir, pare acá para notar cómo el bandoneón acá desacelera, cómo entra el violín. Entonces el operador tenía que parar en la mitad del surco, es decir, y eso era, complejizaba, pero de alguna manera lo que se quería mostrar para que la gente agudizara, digamos, su sensibilidad auditiva, era el carácter, digamos, del arreglo musical, que era realmente de una gran belleza.
Eran
verdaderas clases, ¿no? Sí, sin duda. El motivo del fraseo de vocal, digamos, ¿no? Es decir, cómo Gardel y el bandoneón se complementan, cómo Gardel, su voz que no necesita ningún acompañamiento musical, está en el origen del fraseo del bandoneón. Está en el origen del fraseo palpitante, emocionante, arrebatado de Lauren, de Pedro Lauren, y está también, digamos, en el fraseo apagado, melancólico de Pedro Mafia. Todo eso se llevaba guionado, mostraba, con el testimonio discográfico, a la gente. Entonces todos estaban palpitando con aquellas espicas para que llegaran, digamos, los domingos a las 12 para escuchar al Club de la Guardia Nueva ese tipo de audición.
La Central del Caño de Escape de Juan Carlos Borsani tiene el agrado de presentar en exclusividad Radio Tango por CX26, emisora del Sodre. Por la ejecución de el himno nacional. Guión, selección musical y dirección, Lemos Calabria. La Central del Caño de Escape, con 3.000 metros cuadrados de superficie, abastece a las principales plantas de armado de la industria automotriz en su dirección de Paraguay y Asunción.
Amables oyentes, de todas las mañanas reciban nuestro diario saludo unido al deseo de que les agrade la selección que para tal fin hemos programado. La misma tiene como puntal para esta iniciación al excelente grupo tanguero que dirige desde el piano el capacitado y popular músico Miguelito Villasboas. Él mismo ya nos dará a conocer uno de los tangos menos conocidos del genial autor Eduardo Arolas. Nos referimos al denominado Nariz. Y aquí está. En 1978 alcanzó más
notoriedad en ese país. Y recorrieron un camino juntos, el Club de la Guardia Nueva y Música de Dos Orillas.
Sin duda.
¿Hasta dónde?
Es decir, hasta la disolución en el año 74 del Club de la Guardia Nueva, por razones notorias. Y entonces hubo una dispersión y el Sodre le cede, es decir, porque la propiedad de Música Dos Orillas era en ese momento de la emisora del Sodre, ¿no? Y comienza una etapa post Guardia Nueva, ¿no? Es decir, entre los años 74 y 82. Y ahí está un gran impulsor del tango que fue Lemos Calabria. También está Eduardo Freda, participó en esa época también Rubén Casás, Pedro Ramela, el ex director de la radio, hasta el año 82.
Sodre Carmelo Colonia presenta Compás Ciudadano en Música de Dos Orillas. Un encuentro diario a partir de las 20 horas.
En el comienzo de Música de Dos Orillas era Edgardo Donato y el acomodo de Donato.
Sodre Carmelo Colonia presentó El Compás Ciudadano en Música de Dos Orillas. Un encuentro diario a partir de las 20 horas.
¿Siempre manteniendo ese estilo o fue modificándose en función
de...? Y digamos, te diría que aquel estilo académico popular solamente lo podía sostener la formación de la gente que estaba en la Guardia Nueva. Si bien es cierto, uno tiene que reconocer lo que Lemos Calabria, Osvaldo Freda y el propio Rubén Casas tenían como formación, pero sin duda tenía otro carácter, digamos, ¿no? Es decir,
pero igualmente seguías con la espica.
Sin duda.
¿Y eran los domingos al mediodía?
Después se hicieron, digamos, se hicieron diariamente, digamos, ¿no? Pasó, digamos, los domingos, después pasó sábado y domingo, después se hizo entre semana y después todos los días.
Había tangos que no se podían pasar.
A nosotros nos pasó una vez que pasamos el tango Tormenta y, bueno, hubo un problemita, ¿viste? Es decir, la Guardia Nueva me iban a vigilar porque hablábamos de Discépolo, porque Discépolo fue un crítico profundo de la década infame, ¿no? Es decir, fue el crítico, es la descripción, los tangos de Discépolo es la descripción de la crónica hacia la década infame, la década del 30, la década de los golpes militares en Argentina. Y bueno, Tormenta refleja un poco la desazón, digamos, la desolación de la gente, ¿no? De los comedores populares, en fin, todo eso. La formación de Mansi y su grupo Forja de Orientación Radical Juvenil en Argentina, porque eran tipos muy comprometidos con la política del momento. Y nosotros, la Guardia Nueva lo dijo.
¿El tirón de oreja fue del Sodre? ¿Del propio Sodre o vino...?
No. Digamos, una visita cordial al
consejo
de la Guardia Nueva.
La siguiente es una producción de Joven Tango. Radiodifusión Nacional Sodre presenta por CX26 Música de Dos Orillas.
Lo mejor de la música típica rioplatense, seleccionada por especialistas, junto a notas y comentarios sobre el género.
Música de Dos Orillas, con el tango de siempre y la gente de hoy.
Así comienza.
Tú marcas el 82.
Exactamente.
Un año bisagra.
Exactamente.
¿Qué pasó?
Y comienza, digamos, lo que fue otra gran institución en la historia cultural, popular de este país, que fue Joven Tango, por un líder muy carismático que fue Raúl Laurenzo, ¿no? Que conformó realmente, y que, si bien es cierto, no se apostó totalmente al valor académico, se siguió, digamos, un poco esa línea y
retomó los orígenes.
Exactamente, sí. Pero además, Raúl tenía un olfato de marketing muy importante y logró, entre los años 82 y 2005, realizaciones hasta ahora irrealizables en cuanto a los famosos festivales internacionales de tango, Viva el Tango, ¿no? Y claro, Música Dos Orillas fue el medio impulsor de muchas cosas que se hicieron en aquel momento, ¿no? Es decir, y entonces, lógicamente, ¿no? El estar en contacto con lo mejor del tango a nivel mundial hace que ingresen discos, que tus orejas se agranden, digamos, ¿no? Y que empieces a escuchar otras cosas. Y eso repercutió que el programa tenía, es decir, una programación que nadie tenía en el Uruguay. Porque, claro, llegaban discos. a nosotros mismos ahora, bueno, ahora es mucho más fácil, pero te llegaban discos de Finlandia, de España, de Suecia, ni hablemos de los argentinos que estaban diseminados en el mundo, más todo lo que te llegaba de Buenos Aires. Entonces, Música Dos Orillas canalizó todo eso, ¿no? Es decir, lo canalizó, lo difundió, digamos, artistas que jamás se conocieron. Y además, Joven Tango realizó también un vínculo en aquellos años 80 con lo que era el momento de la canción, digamos, de la canción popular, de aquel movimiento de la nueva generación, digamos, del canto popular. Es decir, entonces hubo una interacción entre la aparición de Joven Tango y el canto popular.
Música de Dos Orillas.
50 años en las radios públicas difundiendo los valores musicales, poéticos y cantables del tango.
De lunes a viernes a las 8 de la mañana por Emisora del Sur.
Música de Dos Orillas. El tango como una manifestación estética y profunda de la cultura popular. Celebramos la palabra.
¿Cómo llueve? En fin, escucharemos radio.
Permiso. Yo soy el tango. Yo soy el tango que llega por las calles del recuerdo. ¿Dónde nací? Ni me acuerdo. En una esquina cualquiera. Una luna rabalera y un bandoneón son testigos.
Radioactividades. 2x4, tango.
Baile macho, debut y milonguero. Danza procaz, maleva y pretenciosa. Que llevas en el giro arrabalero la cadencia de origen candombero, como una cinta vieja y angustiosa.
57 años de música de Dos Orillas.
Señoras y señores, esta es una audición extraordinaria con la presencia de un artista exclusivo de Radio Carve, cuya prestigiosa popularidad dentro de la música del pueblo le otorga relieves personalísimos en su calidad de notable compositor y aplaudido intérprete. Pintín Castellano. Entre cortes y quebradas, del pirata a Don Horacio, de la puñalada a El Potro, infinidad de páginas musicales, infinidad de consagratorios éxitos y más de un cuarto de siglo de actividad musical. 1920-1948.
Radioactividades, 2x4, tango.
¡Cállese la boca, despejada! ¿Dónde se ha visto una niña bailar esta música de perdición?
Tanguera se viste con sus mejores galas. Está frente a nosotros el varón del tango, Julio Sosa, el personaje más famoso del Río de la Plata, al decir de un colega. Junto a él, un maestro de nuestra música típica, Leopoldo Federico. Ellos son nuestros invitados de hoy y ya los presentamos.
Amigo de Tanguera, amigo de Radio Sandí, amigo Acosta,
yo,
todos quienes en una u otra forma se presenten mi presencia y la del maestro Leopoldo acá.
Y la gente siempre en la fono, aplaudiendo, gritando, querían escuchar el baile de los morenos, los grosos tiempos del imperio, Giorgio y Gavioli.
Aquella farrasa de Cabico Moifirpo, Carlos Gardel.
Indudablemente la radio desde sus comienzos ha tenido un vínculo muy estrecho con el tango.
Que nunca te he olvidado, volviendo a tu pasado.
Radioactividades, 2x4, tango.
Y con este número terminamos la audición de esta noche. Amable onda oyente, muy buenas noches.
57 años de música de Dos Orillas. Domingo Cacho Durán.
Bueno, indudablemente la radio desde sus comienzos ha tenido un vínculo muy estrecho con el tango, tanto es así que era uno de los vehículos fundamentales de difusión de nuestra música, a través de primero de pasárselo los discos y después las actuaciones en vivo de las distintas fonoplateas que tuvo el tango, tanto en la Argentina como en nuestro país, fundamentalmente, ¿no? Ha sido, sin lugar a dudas, una época que se dio ese fenómeno hasta los años 50 y parte de los 60. Después, con la aparición un poco de la televisión, va desplazando a los conjuntos de tango. Además, había una situación económica ya instalada en el Río de la Plata que obligaba a reducir a los conjuntos de tango, un fenómeno que se empieza a dar a mediados de los años 50. Y bueno, la aparición de la televisión fue atrayendo en cierta medida a esos conjuntos que se iban integrando por ese entonces.
Montevideo Refresco Sociedad Anónima,
embotelladora de la deliciosa y refrescante Coca-Cola, presenta
Senda de Estrellas 1960, que se ilumina esta noche nuevamente con ritmos y emociones rioplatenses, con la música de un bandoneón y una orquesta inconfundible que nos dicen en cada compás: Troilo se escribe así, con T de tango.
Con respecto a la difusión de la radio, puedo hablar de muchos años atrás. Yo tengo algunos años más que Domingo.
Ademar Panuncio.
Cuando falleció Gardel, yo tenía 2 años y medio. Y recuerdo que mi madre decía, ¿cómo escuchaba radio en ese momento? Que yo me pasaba el día escuchando radio, siendo un pequeño, un chico de 3 años, casi. Y de ahí que me fue quedando mucho en la mente de orquestas y cantores antiguos, lo que pude recuperar después a través de las colecciones de discos. Eso fue el recuerdo más grande que tengo de la música típica, el haber escuchado programas en vivo, como decía Durán, que aparte de los discos que pasaban a las emisoras, tenían su propia fonoplatea, donde actuaban números en directo.
Con el tango de Horacio Salgán, A Fuego Lento, ha iniciado su actuación de esta noche en Senda de Estrellas de Coca-Cola Aníbal Troilo Pichuco, al frente de su gran orquesta típica argentina. Lejano está en el recuerdo el día en que Pichuco pulsó por primera vez como profesional un bandoneón. Su debut tuvo lugar en el cine Petit Colón de Buenos Aires en el año 1925. Fue precisamente en ese mismo año que Cátulo Castillo ingresó en la Orden de los Letristas con el tango Organito de la Tarde, que estrenara Azucena Maizani. Con posterioridad, Troilo y Castillo nos ofrecieron en colaboración bellas páginas que todos conocemos. Una de ellas es la que ha elegido Aníbal Troilo para ofrecernos esta noche, cantando Roberto Goyeneche, La Última Cura.
Después, bien como decía Domingo, a la aparición de la televisión fueron mermando esas audiciones en fonoplatea, se fueron reduciendo, a la vez que también se reducían a partir de la década del 50 los conjuntos del género, debido a los altos costos y que las radios no los podían pagar. No había sponsor que pudieran, propiciar esos programas, porque los costos eran altos y no se disponía de dinero.
Tomo y obligo, mándese un trago, que hoy necesito el recuerdo matar. Sin un amigo, lejos del pago, quiero en su pecho mi pena volcar.
beba conmigo y si se empaña, de vez en cuando mi voz al cantar. No es que la llore porque me engaña, yo sé que un hombre no debe llorar.
Bueno, indudablemente, en lo personal me he formado a través justamente de la radio, empezando a escuchar y a querer a Gardel cuando era un niño, y después me fui aproximando a las orquestas, pero indudablemente hubo hitos muy importantes de conductores de programas de tango que en cierta manera nos fueron formando e informando a la vez. Puedo citar, por ejemplo, el caso de Boris Puga, la labor que realizó el Club de la Guardia Nueva, ¿verdad?, donde estaba Horacio Ferrer, donde estaba don Horacio Loriente, y posteriormente a quien tengo aquí a mi lado, Ademar Panuncio, que lo seguí por muchos años cuando estaba en Radio El Tiempo, también cuando estuvo en CX40, en fin, toda la actividad también de Amílcar Greco, un hombre que estaba un poco en esa avanzada del tango.
Y hoy mi experiencia lo puede afirmar, siga un consejo, no se enamore, y si una vuelta le toca oxitar, fuerza canejo, sufra y no llore, que un hombre macho no debe llorar.
Comienzo escuchando música con una vieja Victrola que tenía en ese entonces. Por ese tiempo yo tenía 12 años, mi padre la compró porque veía mi vocación por escuchar discos. Yo había tenido la oportunidad, mi padrino tenía una Victrola de pie y yo escuchaba mucho en la casa de él. Entonces un día mi padre fue a un remate y me compró una Victrola de mesa. Con esa empecé a coleccionar discos, primero usados que me regalaban. Después, a los 15 años, cuando empecé a trabajar, destinamos dinero para ir comprando discos. Después pasaron muchos años. Yo en la década del 60... tenía dos empleos, era muy difícil que pudiera seguir con la música, por eso dejé el bandoneón, que estudié del 55 al 60, inclusive haciendo estudios clásicos para tomar mayor digitación y mayor soltura en la lectura. Nació mi primera hija en el 60 y hubo que salir a buscar otro empleo. Entonces, aparte de la intendencia, trabajaba en una empresa particular, una empresa de construcciones. Por lo tanto, la década del 60 la pasé casi, no desvinculado del tango, escuchando solamente. En la década del 70 sí tuve oportunidad de comenzar en radio, en CX40, un programa que conducía Pedro Lemos Calabria, Radio Tango 40, donde comencé a trabajar ya de firme a fines de 1971. Después, en marzo del 74... se abrió una posibilidad de tener un programa propio en Radio El Tiempo. Allí comencé el 9 de marzo del 74 y finalicé en junio del 82. Para mí, esos años que estuve, que me fui fogueando un poco en el tango y aprendiendo más de historia, porque para conducir un programa tipo didáctico había que leer mucho y estudiar mucho. La vinculación también con Boris Puga y Horacio Loriente facilitó mucho, porque son una enciclopedia ambos. La etapa esa mía en Radio del Tiempo de 8 años y medio fue quizá la más importante que realicé y la que más recuerdo.
Tangueando en Carve, tango programa de Cervecerías del Uruguay, que se transmite por CX16 Radio Carve de Montevideo. Y esta noche ha llegado hasta nosotros la máxima figura del tango, Aníbal Troilo. Y Chico retribuye así la cortesía del maestro Mario Colucci, quien en nombre de todos los directores que integran el elenco de Tangueando en Carve, le dedicó su programa del día miércoles pasado. Bienvenido entonces, maestro Troilo.
Amigos, la verdad es que ya no tengo palabras. para agradecer tantas demostraciones de simpatía y de cariño que me están brindando desde que llegué a esta tierra querida. Una vez más, tengo que abrazarlos a todos con todo mi corazón y prometerles cada vez que me presento de ustedes, dar lo mejor de lo que tenga. A todos sus amigos y grandes maestros, recibo toda la suerte que he tenido yo, que se la merecen por buenos y por grandes compañeros también. Por último,
mire, la radio es un vehículo imprescindible. La magia de la radio es no tiene parangón.
Yo creo que es hasta más importante que la televisión, la radio. La radio es un vehículo de transmisión para todas partes del mundo, que es sumamente necesario. Yo creo que si un día se borra la radio del mapa, desaparece la mitad de la comunicación que hay entre los pueblos.
La aparición ahora de la FM nos ha permitido encontrar una sonoridad que a veces hasta en los propios equipos grandes que podemos tener no llegamos a percibir esa sutileza de sonido que se llega a través de los auriculares, por ejemplo, de un sonido purísimo. Claro, eso permite que se difunda lo más nuevo, y entonces eso se realza. A veces, si se hace necesario programar cosas de repente que fueron grabadas en el año 30, dadas las características que había en ese entonces, o la época acústica, que fue hasta los años 25, 26 aproximadamente, lógicamente el sonido no es el mismo y sale muy deslucido en la FM. Pero los trabajos nuevos, los trabajos recientes, digamos, o recientes digo, después de los años 60, donde ya se grababa en máster, en cintas, y que se puede recuperar eso, indudablemente el sonido es inmejorable.
Por eso yo pienso y sigo el comentario de Domingo, que el tango va a seguir difundiéndose y cada vez con mejor sonido.
Debute y milonguero, danza procaz, maleva y pretenciosa, que llevas en el giro arrabalero la cadencia de origen candombero como una cinta vieja y asquerosa. Pasión de grelas, de abolengo bajo, de quien sos en la bronca de la vida, un berretín con sensación de tajo, cuando un corte las quiebra como un gajo o les embrolla al cuore una corrida. Cimento rantifuso y porteñero que trabajás el corazón de Paco, piropo taita de entrador, mañero que vas de balancín y cadenero rumbeando para el lado del lado flaco. El que te baile bien debe ser púa, manchado entre la merza de los guapos, haber hecho un jotraba de ganzúa y tener la sensación de la cafúa al atávico influjo de los trapos.
...57 años de música de dos orillas.
Sodre Carnelo Colonia presenta El Compás Ciudadano en Música de Dos Orillas. Un encuentro diario a partir de las 20 horas.
La central del caño de escape de Juan Carlos Borsani tiene el agrado de presentar su espacio exclusivo. Radio Tango, por el Servicio de Radiodifusión Nacional, Sodre. Guión, selección musical y dirección, Lemos Calabria. La central del caño de escape, con 3.000 metros cuadrados de superficie, abastece las principales plantas de armado de la industria automotriz en su dirección de Paraguay y Asunción.
Oyentes de todos los días, reciba nuestro diario saludo, que va dirigido hacia todos los barrios montevideanos y para las zonas periféricas de la capital y departamentos limítrofes. Dispondremos para hoy de selectas voces del cancionero rioplatense, que se ha sabido ganar un sitial en la tangolatría de ambas márgenes del Plata. Abriremos la portada convocando al prosimio imaginario Edmundo Rivero, cantor, guitarrista y compositor de fecunda inspiración y acendrado sentimiento tanguero, como su Calle Cabildo o Para Vos Hermano, dos selectas composiciones que integran una numerosa lista de su creatividad. De los hermanos Espósito, Virgilio y Homero.
Soy galán, solo pido a mis oyentes de que sean consecuentes y perdonen mi ambiciosa pretensión, pero es que en mi afán de amar no puedo disimular.
¿Aló? ¿Aló, Buenos Aires? Escuchen, que se está hablando el galán del espacio. Atención, rubias y morenas, escuchen todas este refrán.
Sintonicen todas esta radio, radio, radio. Les declararé mi amor por radio, radio, radio. El micrófono es mi corazón y a las chicas dice su pasión. Que moderno es el amor por radio, radio, radio.
Radioactividades es una producción de Radiodifusión Nacional del Uruguay. Radios Públicas.
Sintonicen todas esta radio, 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 radio. Les declararé mi amor por radio, 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 radio. El micrófono es mi corazón, que a la chica dice su pasión. Qué moderno es el amor por radio, 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 radio.